pero queremos arrancar en la ciudad de Bogotá, en la capital de la República. Sin duda una administración muy polémica la que está terminando de Gustavo Petro, pero estamos en comunicación a esta hora de la noche con Mónica Villegas, la directora del proyecto de Bogotá ¿Cómo vamos? Doctora Villegas, gracias también por acompañarnos aquí en Voces RCN.
Muchas gracias, buenas noches a todos.
En términos generales, la evaluación de este periodo que está terminando de Gustavo Petro.
Bueno, nosotros, que me parece importante mencionar inicialmente, nosotros hacemos una medición desde dos perspectivas. Tenemos una encuesta de percepción ciudadana en la que indagamos la opinión de la ciudadanía frente a varios temas de la ciudad, entre ellos, por ejemplo, su percepción de inseguridad, si fueron víctimas, temas relacionados con la movilidad, con la vivienda, con la atención en salud. En fin, medimos 14 sectores y preguntamos en la encuesta una serie de temas en los que indagamos cuál es la percepción ciudadana, pero además también evaluamos al alcalde en esta encuesta, y también un tema del bienestar subjetivo, si la gente está orgullosa de la ciudad, cómo se siente, si siente que las cosas van por buen camino. Y por el otro lado, nosotros también hacemos una evaluación que llamamos objetiva, es decir, a partir de datos duros que nos brinda inclusive la misma administración distrital, el gobierno nacional, y en el cual vamos haciendo un seguimiento de cómo van también estos mismos 14 sectores que nosotros medimos, pero desde una perspectiva objetiva. Entonces combinamos el análisis tanto de la opinión ciudadana y digamos lo que los datos también están diciendo sobre estos sectores. Entonces, hacer un balance y decir todo está malo, todo está bien, pues no lo puedo hacer. Es importante entrar, digamos, en los diferentes temas, como por ejemplo en seguridad. Vamos a hablar de la percepción de seguridad que tiene la gente en Bogotá, pero hablar también de otros hechos que son importante mencionar frente a ese aspecto, poner un ejemplo.
Claro, y al alcalde no le cayó nada bien la encuesta de percepción ciudadana que ustedes presentaron hace un par de meses, pero hablemos entonces, si le parece, lo desglosamos en diferentes frentes. Seguridad, correcto, que es un tema tan sensible que aparece como la prioridad de los capitalinos.
Sí, pues en seguridad, con relación, por ejemplo, a los resultados de la encuesta, tenemos que la percepción de inseguridad es muy alta. Tenemos que alrededor de 6 de cada 10 ciudadanos se sienten inseguros en la ciudad. Esto es un porcentaje sumamente alto, inclusive es el porcentaje más alto desde 2008, que es cuando empezamos a hacer esta pregunta. Y, por ejemplo, digamos, unos temas que son interesantes con relación a la percepción de inseguridad en la ciudad es que no únicamente están relacionados con la victimización. De hecho, la victimización en la ciudad sí disminuyó. Tenemos que este año, pues en el 2015, un 20% de los encuestados fueron víctimas de algún delito, y este porcentaje ha venido disminuyendo considerablemente. Entonces, digamos, cuando uno dice, pero ¿por qué hay tanta gente insegura si la victimización ha venido disminuyendo? Pues hay otras variables que hay que mirar y que son sumamente importantes, como por ejemplo, digamos, de la gente que se siente insegura, pues tenemos un porcentaje muy alto de la gente que tiene un sentimiento, una sensación de impunidad muy alta en la ciudad. Entonces la gente siente que de todas maneras al ser víctima, pues no, la posibilidad de que ese delito sea sancionado es muy bajo, y eso genera percepciones de inseguridad muy altas en la ciudad. O también, por ejemplo, la percepción que se tiene sobre el espacio público, sobre las luminarias de la ciudad, sobre el mobiliario urbano, pues es muy negativo, y eso termina afectando la percepción de la gente de seguridad, cómo se siente en la ciudad. Con relación a datos duros, por ejemplo, tenemos que la tasa de homicidios ha venido disminuyendo considerablemente en Bogotá. Esto no es únicamente la administración actual, esta es una tasa que ha venido disminuyendo considerablemente en la ciudad, pero sin embargo en el año 2014 pues sí tuvimos un ligero aumento, cerrando con una tasa de 17,4 por 100.000 habitantes. En el 2013 habíamos logrado una tasa de 16,7. Eso obviamente pues es un reto que todavía tiene la ciudad. Por ejemplo, la OMS establece y define como epidemia si la tasa de homicidios excede un valor de 10 por 100.000 habitantes, y nosotros estamos en 17,4. Entonces, aunque hay mejoras en el tema de las diferentes administraciones que han logrado disminuir los homicidios, pues ahí todavía hay retos muy importantes. Con relación, por ejemplo, también hay que mirar el tema de los homicidios por localidades. Cuando uno ya desagrega la información por las localidades, pues uno ve que definitivamente hay unas localidades que concentran los conflictos en la ciudad. Para el caso de los homicidios, por ejemplo, tenemos que localidades como Santa Fe, Los Mártires y Ciudad Bolívar pues tienen tasas de homicidio muy altas, muy por encima de la tasa de Bogotá, y otras localidades como, por ejemplo, Barrios Unidos, Chapinero, Tosaquillo, pues han logrado tasas menores e inferiores a un dígito. También con relación a la violencia interpersonal, este es uno de los grandes problemas de la seguridad en Bogotá, que son las lesiones personales. Tenemos que Bogotá tiene una tasa de 413 por 100.000 habitantes y supera considerablemente, esta tasa supera considerablemente, por ejemplo, las tasas de Barranquilla, Cali y de Medellín. Entonces acá sí podemos ver que aunque, por ejemplo, Bogotá tiene tasas más bajas de homicidios con relación a estas ciudades, el tema de las lesiones personales, que es un tema que está ligado a la convivencia ciudadana principalmente, pues Bogotá todavía tiene problemas graves ahí. Así, digamos, en 2014 pues haya cerrado con una tasa por debajo de los años anteriores, entre, por ejemplo, 2011, 12 y 13, ahí tenemos un problema de seguridad complejo todavía en la ciudad.
¿Y por qué la política del desarme que arrancó la administración con ese anuncio el primero de enero hace 4 años no funcionó?
Pues mire, por ejemplo, en discusiones con la administración ellos dicen que justamente la política de desarme o la prohibición es del porte de armas, que es más ese, ellos dicen que sí ha tenido una influencia directa en la disminución de la tasa de homicidios. La mayoría de los homicidios se cometen en Bogotá por arma de fuego, no por arma blanca, pero las lesiones sí son cometidas más por arma blanca. Ellos iniciaron con la prohibición del porte de armas. Todavía no hay un estudio que muestre una relación directa entre la disminución de los homicidios y esta medida y esta política, porque los homicidios venían bajando antes de todas maneras. Y este año también ya se hizo la prohibición del porte de armas blancas, que busca responder a esta problemática de lesiones personales, de lesiones personales que es tan compleja en la ciudad. Ahora, digamos, cuando estamos hablando que esto puede estar relacionado más con problemas de convivencia, pues acá es muy importante, obviamente, entender las complejidades del conflicto en Bogotá para poder hacer, digamos, diseñar una política pública que busque entender y atacar estos problemas relacionados con la convivencia en la ciudad.
Doctora Villegas, sí. Le tiene pregunta a Lucía Benavente.
En esto de seguridad, y ahora que hablaba de conflicto, hay que pensar en los próximos 4 años, por supuesto, en el posconflicto y en la posible llegada masiva de personas a la ciudad, es porque buscan a Bogotá como uno de los principales destinos. ¿Cómo se va a preparar la ciudad ante este reto de fortalecer la seguridad y evitar que las ciudades se vuelvan más inseguras?
Pues eso es un reto que tiene la próxima administración y nosotros estaremos ojalá acompañando, pero también vigilando mucho el proceso. Cuando se hizo la desmovilización de grupos paramilitares, hubo una alza, digamos, en la violencia en la ciudad. Eso, entre comillas, digamos, se traslada a la violencia y se manifiesta y se manifiesta de otras maneras. Entonces es muy importante trabajar estos temas en Bogotá y preparar a la ciudad para evitar justamente que tanto los homicidios como conflictos que se manifiestan en lesiones personales pues se incrementen en la ciudad. Pero también acá hay un tema que es sumamente importante de mirar, digamos, ya de cara al posconflicto, por ejemplo, son los problemas relacionados con la tolerancia, con la discriminación, que en Bogotá son tan complejos. Nosotros preguntamos esos temas en nuestra encuesta de percepción ciudadana y la percepción que la gente tiene, por ejemplo, de discriminación o de tolerancia frente a grupos desmovilizados, pues es muy alta. Es decir, acá se percibe que los grupos desmovilizados pues son discriminados y que no hay una tolerancia frente a ese tipo de grupos, inclusive también desplazados por la violencia. Entonces, yo creo que la ciudad tiene que hacer un esfuerzo muy grande por preparar a la ciudadanía para este marco por conflicto y evitar estas nuevas violencias que se puedan crear en la ciudad.
Claro, un tema muy sensible también, movilidad, transporte.
Sí.
¿Qué evaluación
bueno,
se hace?
Ese es un tema que es complejo en Bogotá. Nosotros tenemos en nuestra encuesta, también medimos en nuestra encuesta de percepción ciudadana, temas relacionados con la movilidad. Hay un aspecto que es positivo y es que tenemos que un gran porcentaje de la ciudad se mueve en Transmilenio. Tenemos que un 35% de la gente que se mueve en Transmilenio y que viene creciendo. También crece el número de usuarios del SITP y disminuye el porcentaje de personas que se mueven en bus y en colectivo. Sin embargo, cuando ya preguntamos frente a los temas de satisfacción frente a esos medios, pues nos preocupa mucho, por ejemplo, la calificación que se le hace a Transmilenio, pues que de hecho es el sistema peor calificado de toda nuestra encuesta de percepción ciudadana. Es decir, solo tenemos que el 19% de la gente está satisfecha con Transmilenio como su principal medio de transporte. Es un porcentaje sumamente bajo. De hecho, pues en 2014 fue el pico más bajo con 15%, pasamos un 19%, pero además tenemos un 60% de la gente que dice que el servicio de Transmilenio empeoró. Entonces ahí, digamos, hay un reto sumamente importante y es volver a recobrar el sistema. Tenemos un 35% de la gente que se mueve principalmente en Transmilenio, pero la satisfacción es muy baja y lo que hemos visto pues es que esto está también generando una cantidad de conflictos al interior del sistema que hay que poder atacar y hay que poder prestar un buen servicio. También, por ejemplo, tenemos un dato que es muy importante, que sobre todo es uno de los principales temas que le afecta realmente, que le afecta a la gente su calidad de vida, que es los tiempos en los trayectos que la gente realiza. Tenemos que un 40% de la ciudadanía considera que sus trayectos habituales en el último año en la ciudad han aumentado, ¿sí? Y esto, pues, digamos, frente al tema de la congestión vehicular, pues es sumamente preocupante, pero lo mismo cuando miramos con relación a los datos duros en la ciudad, pues efectivamente tenemos que los minutos y el tiempo, digamos, de velocidad en la ciudad, pues cada vez viene empeorando. Entonces, ahí también hay un tema sumamente importante y un reto a trabajar en la ciudad. Es decir, yo por ponerles un ejemplo, tenemos que más o menos un promedio, el tiempo promedio de desplazamiento de las personas en la ciudad por viaje es de 62,5 minutos, es decir, eso es un solo desplazamiento para la ciudad, muy alto, y sobre todo cuando uno lo contrasta con otras ciudades, pues definitivamente acá sí tenemos un deterioro también en las velocidades.
En ese mismo tema de movilidad, algo que se critica mucho es el sistema del SITP, o más bien las rutas, porque a veces tienen pocas frecuencias, hay veces que la gente lamenta que hay algunos puntos que estén muy mal comunicados. ¿Cómo hacer o cuáles son los puntos en los que mejorar para también conseguir que se disminuya todavía más el uso de la buseta y que el SITP vaya siendo más utilizado?
Sí, correcto. Entonces, como les mencioné, ha aumentado un poco el porcentaje de usuarios, pero todavía yo creo que hay un reto importante, pues es un 17% de la gente que está usando el sistema. Pero además nosotros también indagamos un tema acá que pues preocupa, y es que le preguntamos a la gente si conoce el sistema y les damos tres opciones, pero no sabría cómo usarlo, o por ejemplo si lo conoce pero y entiende cómo, digamos, entiende cómo funciona y sabe cómo usarlo, o ni siquiera ha oído hablar de él. Y tenemos que, por ejemplo, hay un 53% de la gente que conoce que existe el SITP, pero no sabría cómo usarlo, ¿sí?
Aquí nos incluimos en esta mesa. Aquí,
sí. Entonces, claro, todavía, digamos, hay una deficiencia en la pedagogía del uso de para que la gente aprenda realmente a usar el sistema y se aprenda a mover en este, sobre todo cuando pues es una de las políticas públicas más importantes de movilidad y una de las apuestas más grandes de movilidad en la ciudad. Entonces, para ya llevar 3 años, casi 4 años de implementación de este sistema, pues que todavía más de 50% de la población pues ya lo conozca, pero no sepa cómo usarlo, pues todavía, digamos, esto es una cifra que nos preocupa como programa.
Lucía Benavente lleva aquí en Colombia varios años y todavía le cuesta trabajo montarse en el Transmilenio. Todavía no, el tema de las rutas no la está manejando.
Sí, más o menos, y el SITP es lo que sí a veces es un poco complicado, saber los recorridos que hace. Y me ha pasado también de coger un SITP y que el propio conductor se equivoca en la ruta y hace la ruta que le da la gana.
Estamos dialogando en Voces RCN con Mónica Villegas. Ella es la directora del programa Bogotá, ¿cómo vamos? Y estamos haciendo una evaluación de la administración de Gustavo Petro, que está terminando en diferentes ejes temáticos. Lo vamos a hacer más adelante también con las otras principales ciudades del país, para conocer con los directores de esos proyectos también cómo marchan esas administraciones que están terminando. Inclusión social, doctora Mónica Villegas, algo de lo que se ufanaba con mucha frecuencia el alcalde Petro.
Bueno, en inclusión social tenemos, pues vale la pena acá hablar, por ejemplo, de algunos resultados, por ejemplo, de pobreza y desigualdad. Sin embargo, acá pues también, y bueno, obviamente como algunas de las políticas de esta administración frente a ese tema, pero también hay un tema que acá me parece importante mencionar, y es que, por ejemplo, el tema de la pobreza o la desigualdad pues no es únicamente un tema que realmente, y los resultados no se le pueden atribuir a la administración distrital, sino son temas que también responden a políticas mucho más macro, ¿sí? Políticas económicas que también terminan afectando de una manera la pobreza, la desigualdad en la ciudad. Pero bueno, vale la pena de todas maneras mencionar que la condición de pobreza en Bogotá pues ha venido disminuyendo. Tenemos un 10,1% de la población que está en condiciones de pobreza. De todas maneras, todavía es un porcentaje alto que hay que seguir trabajando. la pobreza extrema, y pues tenemos los mejores indicadores. Bueno, estamos luego Bucaramanga, que es el que tiene los indicadores más positivos con relación a los temas de pobreza, pero pues Bogotá, digamos, en contraste con otras ciudades de Colombia, pues presenta estos indicadores positivos. Lo mismo la pobreza extrema, si bien aumentó ligeramente entre 2013 y 2014, pues está por debajo de un 2%. Con relación a pobreza multidimensional, que es un indicador que tal vez entiende la pobreza desde una mirada mucho más completa, no únicamente desde la perspectiva de ingresos, que eso es muy importante, porque la pobreza hay que abarcarla desde otras perspectivas, como por ejemplo el tema de las oportunidades o las capacidades de los mismos ciudadanos. Entonces acá también tenemos que Bogotá presenta indicadores también favorables. Acá tenemos una discusión muy interesante con la administración, porque acá se miden, por ejemplo, temas de las condiciones educativas, las condiciones de la niñez y la juventud, características del trabajo, del sector salud, por ejemplo, los servicios públicos, las condiciones de vivienda. Y aquí, digamos, con el tema de la pobreza multidimensional, pues sí se puede, digamos, atribuir un poco más una política pública de la administración distrital frente a estos temas, por ejemplo, con el tema de educación. Y aquí sí vemos algunos logros en el tema también de pobreza multidimensional, que eso vale la pena destacar. Pero también lo que me parece importante mencionar es que esto es un indicador que venía mejorando no únicamente a partir de la administración Petro, sino también es una política pública que se ha sostenido en la ciudad y que por ende, por eso estamos viendo buenos resultados en este momento en la ciudad. Sí, entonces eso también me parece importante mencionarlo, pero hay que reconocer la importancia también de la inversión que se ha hecho en temas de educación, por ejemplo, y también un esfuerzo importante en la primera infancia que ha tratado de trabajar esta administración actual.
Le pregunto sobre infraestructura en general, obras públicas, porque también el alcalde decía que su administración iba a girar sobre la inclusión social y no a priorizar el cemento, pero se notaron algunas obras, faltaron otras. ¿Cuál es la evaluación que ustedes tienen?
Pues con relación a temas de infraestructura hay muchos rezagos, especialmente cuando hablamos de infraestructura en el sector de educación, en el sector de movilidad. En el plan de desarrollo quedaron como metas la elaboración de algunos temas, digamos, importantes de infraestructura y que no fueron efectivamente llevados a cabo por esta administración. Eso hay que mirarlo con cuidado, no es únicamente pues falta de gestión de la administración, también hay que tener en cuenta que este plan de desarrollo, especialmente en lo que se refiere a infraestructura, pues estaba desfinanciado desde su inicio y que dependía de la aprobación de un cupo de endeudamiento. Este cupo de endeudamiento fue aprobado hasta finales de 2013, por lo cual obviamente demoró la posible ejecución de ciertas obras que tenía proyectada esta administración. Pero sí tenemos, por ejemplo, la construcción, pues que la discusión que tenemos sobre el metro. Esta administración tenía previsto construir 5 kilómetros de la línea de metro. Evidentemente, pues es conocido por todos el estado en el que está. Todavía no se sabe siquiera si se va a construir pues el metro, qué tipo de metro se va a construir. También se tenía la construcción de 2 cablemetros para la ciudad. Únicamente en este momento está licitado el de San Cristóbal. También, por ejemplo, se tenía la promesa de un sistema público de bicicletas y construir, empezar la construcción de una primera fase. Sé que en este momento ya está licitada, pero pues no se ha iniciado la construcción. También teníamos, por ejemplo, una inversión alta en infraestructura de infraestructura ciclo inclusiva. Tenemos entendido que ya está licitada gran parte, pero el año pasado cuando veíamos pues las metas estaban lejos de ser cumplidas en esa materia. Lo mismo también lo podemos ver con el tema de los colegios. Había unas metas claras sobre la construcción de infraestructura para colegios, sobre todo teniendo en cuenta el programa 40x40, pues que exige la ampliación de la infraestructura educativa en la ciudad, y lo que vemos es que también hay muchos rezagos frente a ese tema. La administración no alcanzó a avanzar en la construcción. Por ejemplo, teníamos construir o adecuar 86 colegios nuevos, 30 lotes nuevos, 56 restituidos, únicamente un avance del 12% frente a ese tema. Y también estaba, por ejemplo, terminar 39 colegios que estaban inconclusos, únicamente se avanzó 8 de 39 y tenemos un avance solo del 21% de esta meta. Obviamente hay que ver, y es importante también explicarle a los oyentes que este plan de desarrollo termina a mediados del próximo año, ¿sí? No termina en diciembre, si el alcalde salga, el plan de desarrollo queda vigente hasta mediados del próximo año. Ya hay que ver en ese momento, pues digamos, los otros avances que esta administración pudo haber dejado. Sin embargo, pues lo que nosotros sí decimos que el rezago, digamos, en infraestructura, especialmente en el sector educación, en el sector movilidad, son muy altos y muy seguramente muchas de estas metas no se van a cumplir.
Mónica, por último, ¿cuál es la calificación del 1 al 5 que le darías a estos últimos 4 años en Bogotá?
Bueno, no, nosotros como vamos, nosotros evaluamos, digamos, con los datos, entonces por eso me parece más importante mencionarles, digamos, lo que va bien, sí, lo que va a regular, lo que no avanzó.
Pero analista.
Si quieren, les doy la calificación que la gente dio en nuestra encuesta de percepción ciudadana, que pues también es muy importante, y es que tenemos solo un 32% de la gente que calificó como favorable la... pues al alcalde de Bogotá, sí, entonces pues es un porcentaje que fue bajo, un 18% que confía en el alcalde este año, y un 19% que considera que el alcalde está haciendo una buena gestión.
Y le pregunto a Mónica Villegas, la ciudadana, de 1 a 5, ¿cuánto?
No, prefiero abstenerme de calificar.
Mónica Villegas, la directora del proyecto de Bogotá, ¿cómo vamos? Gracias por acompañarnos esta noche en Voces RCN.
Muchísimas gracias.
Y ya hablamos de Medellín, de Cali, pero también de Barranquilla.